Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. Es la lluvia que ayer nos sorprendió en la capital y en toda la comunidad. Cuando estábamos más preocupados por la sofocante ola de calor que estamos viviendo, que por otra cosa, el agua irrumpió ayer en la comunidad, cogiéndonos a muchos de improviso. Hasta 261 llamadas se recibieron entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche en la central del 112 por avisos relacionados con la tormenta, la mayoría por caída de árboles y ramas, aunque también por balsas de agua y pequeñas inundaciones en garajes y locales. Los municipios más afectados han sido Getafe, Rivas, Arganda y especialmente Valdemoro. En cuanto a la capital, los bomberos han tenido más de 60 salidas también para solventar problemas relacionados con el agua y el viento. En este caso, los distritos más afectados han sido los de Latina, Usera, Carabanchel y Villaverde. Ante la previsión de rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, el ayuntamiento decidió cerrar los parques del Oeste, el Retiro, Fuente del Berro, las Quintas de los Molinos y Torres Arias, la Rosaleda y los Jardines de Sabatini, que hoy probablemente volverán a abrir con normalidad. Lo único bueno es que los próximos días se esperan temperaturas, si no más frescas, algo más soportables. Pues también se mojaron Fátima Sordorrío y Loli Jurado. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Os pilló el agua?
No, a mí la verdad es que no.
A mí sí.
A mí me pilló el olor.
No llovió mucho, ¿eh?
No.
No. Pues, el olor a tierra mojada.
A ver,
que inunda todo.
En Tetuán cayeron goterones gordos de estos, pero fue poca cosa. Pero sí, me mojé.
Bueno.
Pues nada, más cosas, ¿no? Aparte de la lluvia.
No viene mal. Sí, más cosas. Hoy vamos a empezar en San Fernando de Henares porque en este pueblo de la región se vive hoy el primero de los tres días de luto oficial decretado por el ayuntamiento tras conocer la muerte de una de sus vecinas que estaba de vacaciones en Costa Rica.
Va a ser a mediodía cuando esté convocada esa concentración para guardar un minuto de silencio en honor a Arancha. Su cuerpo fue encontrado cerca del sendero del hotel en Tortuguero con la ropa removida. Se baraja el ataque sexual, aunque la causa aparente de la muerte fue la asfixia. Joaquín Calzada es el primer teniente de alcalde de San Fernando.
Se entreveía en la noticia, ¿no? Cuando aparece una mujer sola que además aparentemente ha salido a correr, no se suele llevar dinero ni nada, pues todo parecía que iba hacia un ataque machista, ¿no? Así que, bueno, pues lamentar una vez más otro nuevo ataque sexual que ya hasta exportamos fuera de nuestras fronteras, ¿no?
De vuelta a la capital, hoy estaremos muy pendientes de una nueva reunión entre la Policía Municipal y el Ayuntamiento.
Quieren acercar posturas, sobre todo en la planificación de los turnos y para facilitar la conciliación laboral. El objetivo es que el conflicto entre Ayuntamiento y Policía termine en septiembre. Alberto Cid, portavoz del colectivo profesional de Policía Municipal.
Es que ya es constante lo de que el jueves o el viernes te dicen que el sábado no libras. Y que nos obliguen a hacer jornadas de 16 horas y que los días que tenemos pues no los podamos coger nunca. Hay muchas más cosas que hablar que no solo son cuestiones económicas. Y aparte de esa cuestión económica, pues se lleva la venta de días que siempre la podemos valorar.
Otro conflicto. El sindicato UGT mantiene la huelga en el teléfono de información 010.
Sin embargo, no lo hace Comisiones Obreras, que lo suspendía ayer. La huelga indefinida que mantiene desde el 1 de agosto para desbloquear el conflicto y alcanzar un acuerdo con la empresa con esas mejoras laborales. José Altea, portavoz del sindicato.
Hemos visto un acercamiento y un cambio tal vez de planteamiento por parte del Ayuntamiento de Madrid a la hora de llevar a cabo una mediación mucho más seria y eficiente, teniendo en cuenta nuestras reivindicaciones.
Roban un banco en Hortaleza por el método del alunizaje.
Los asaltantes empotraron un vehículo en la entrada de la sucursal ubicada en la calle López de Hoyos. Los ladrones pudieron sustraer dinero, consiguieron escapar y de momento no hay detenidos. La policía investiga este y varios alunizajes y butrones más que se produjeron ayer en Madrid.
Detenidas dos personas por pertenecer a una banda dedicada al robo de camiones y mercancías.
La Policía Nacional desarticula a esa organización que había sustraído productos valorados en 1 millón de euros. De los camiones se llevaban alimentos, electrodomésticos, cosméticos, licores o ropa. Hay más detenidos, portavoz de la policía.
Con toda la información recabada, los investigadores procedieron a la detención de 7 personas y a la práctica de 8 registros en el Álamo en Madrid, donde se incautaron 24.000 euros en efectivo y gran cantidad de prendas de ropa, bolsos, zapatos o aparatos electrónicos.
En Galapagar, un concejal ha sido agredido por el dueño de un restaurante.
Es el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ángel Camacho, que fue golpeado y amenazado de muerte por el dueño de un restaurante cuyo horno de leña fue clausurado debido a las molestias que causaba en los vecinos. La agresión ocurrió el pasado jueves, y desde entonces el concejal está de baja laboral y tiene que llevar collarín.
Estamos dolidos porque no puede ser. Nuestra libertad como concejales y llevar a cabo los juramentos que hacemos de hacer cumplir la ley, pues no puede acarrear que a uno por la calle cualquiera le pueda dar un puñetazo por haber hecho cumplir la ley.
Fallece el pintor Miguel Ángel Campano, Premio Nacional de Artes Plásticas.
Ha muerto en Cercedilla a los 70 años. Sus cuadros están colgados de las más importantes pinacotecas del mundo, como el Museo Británico en Londres o el Centro Pompidou en París. Aquí en Madrid, el Museo Reina Sofía prepara ya esa gran retrospectiva del pintor para el próximo año.
Crónica política. La juez ve indicios de delito en Pablo Casado y eleva el caso al Supremo.
Para que sea el alto tribunal quien decida si debe investigarle. De momento, la magistrada cree que hay prevaricación y cohecho que podría inhabilitarle de cargo público durante 5 años, pero al tratarse de un aforado es el Supremo quien debe decidir. Pablo Casado, lejos de achantarse, levanta aún más la cabeza y dice que no piensa dimitir.
En absoluto. Además, el Partido Popular tiene unas normas muy tasadas en relación a estas cuestiones, para cifrar en qué materias y en qué supuestos se tiene que asumir responsabilidades, y en este caso no se cumple ninguna de ellas.
El Open Arms puede atracar en Algeciras.
El barco de la ONG catalana se dirige hacia España después de rescatar a un grupo de 87 personas en el Mediterráneo. Es posible que tarden unas 48 horas en llegar. El gobierno autoriza el desembarco en Algeciras porque el dispositivo de recepción allí está preparado para ofrecer atención médica y sanitaria. Magdalena Valerio es ministra de Migraciones, Trabajo y Seguridad Social.
Que este país va a respetar la normativa internacional, las leyes internacionales, que es lo que hacemos siempre. Es un buque con bandera española y no se preocupen las personas que van en ese buque, que tendrán un puerto de acogida.
Los terroristas de Barcelona se prepararon durante semanas.
Se llegaron a grabar y a posar sonrientes mientras preparaban las bombas en el chalet de Alcanar, en Tarragona. Uno de los vecinos vio entrar varias veces al principal investigado, Driss Okabir, que también alquiló la furgoneta que después se utilizó para el atropello masivo en las Ramblas. Murieron 16 personas. Para Antonio Guerrero, abogado de la Asociación de Víctimas, las declaraciones en el juicio son muy relevantes.
Driss Okabir nunca había dicho que había estado en Alcanar. Él simplemente lo que dice que alquila una furgoneta, pero que desconoce para qué se va a utilizar esa furgoneta, y consecuentemente él se desliga de los atentados y cualquier vinculación con esto. Sin embargo, esta declaración lo que hace es situarle en la casa de Alcanar, que es el lugar donde se estaban confeccionando los explosivos.
En deportes, Carolina Marín ya está en Madrid.
Ha llegado sobre la 1 de la madrugada al aeropuerto de Madrid-Barajas, donde le esperaban sus perritos y su novio. A las 11:30, el Consejo Superior de Deportes va a homenajear a la tricampeona mundial de bádminton, que está así de feliz.
No me lo creo, la verdad es que estoy todavía un poco en esa nube, ¿no? Voy a necesitar por lo menos 2 o 3 días para recuperarme, para bajar otra vez, poner los pies ya en la tierra y asimilar todo lo que he hecho. Bueno, la verdad es que súper agradecida y orgullosa de todo el recibimiento, todo el apoyo que tengo de la gente. La verdad es que ha sido una semana increíble porque todo el apoyo desde España lo he notado muchísimo allí en China.
En fútbol, el Real Madrid está ultimando ya los detalles de su próximo amistoso.
Que va a jugar la próxima madrugada en Estados Unidos sobre las 2 de la madrugada, hora española, contra la Roma en un estadio de Nueva Jersey. Julen Lopetegui, el entrenador, quiere llegar preparado a la Supercopa de Europa que va a jugar contra el Atlético de Madrid el 15 de agosto en Tallin, en Estonia. Dice Lopetegui que cuenta con Modric y duda de que se vaya a jugar a otro equipo.
Y en tenis, suerte desigual para los españoles en el Máster de Toronto.
Fernando Verdasco pasa segunda ronda tras vencer al alemán Peter Goyochik, mientras que David Ferrer y Albert Ramos han perdido en primera ronda y dicen adiós al torneo.
Y en cuanto al tiempo, pues parece que poco a poco nos va abandonando la ola de calor. Nos lo cuenta Elena Miñambres. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Tenemos que ir diciendo adiós a esta ola de calor que ha estado con nosotros durante los últimos días. Lo vamos a notar en nuestras carnes, sobre todo a partir de la jornada del jueves. No tocará abrigarse, pero las temperaturas van a descender y bastante. Y eso sí, por la noche igual toca echarse la sábana al final de esta semana, porque los valores nocturnos sí que van a estar por debajo de los 20 grados. De momento nos vamos a centrar en este martes. El sol va a ser el que domine en el escenario meteorológico por toda la Comunidad de Madrid después de las tormentas que aparecieron ayer en algunos puntos de nuestra región. Ambiente bastante soleado con temperaturas un poquito más bajas. Aún así está activado el nivel de aviso amarillo por temperaturas elevadas. Será a partir de mañana miércoles cuando comience ese descenso paulatino de las temperaturas máximas y mínimas, y lo notaremos sobre todo durante la jornada del jueves. Las temperaturas durante el jueves se acercarán, atención, a la barrera de los 29 o 30 grados en las horas centrales del día.
Buenos días, Madrid Verano.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Fútbol de verano en el Partido de la Onda. El miércoles desde las 7:05 de la tarde, Sporting de Gijón, Getafe. El trofeo Ruta de la Plata de Zamora se juega en esta sintonía. Onda Madrid Deportes, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Y cuando son las 9 y 12 minutos de la mañana, vamos a ver qué es lo que destacan en las portadas los principales diarios. Fátima Sotorrío.
Bueno, pues en sus páginas de Madrid hay dos diarios, ABC y Mundo, que van con los manteros de Madrid. Y es que ABC dice que el top manta se desmadra. El número de manteros se duplica en el centro ante la pasividad de Carmena. Los vendedores ilegales superan los 350 en las zonas comerciales y se exige que la policía actúe contra las mafias. ¿Y esto desde cuándo? Bueno, ha crecido un 75%. Entre marzo y junio. Coincide que es desde el fallecimiento de Mamé Vallé, ese vendedor ilegal, y se ha utilizado políticamente esa muerte para criminalizar a la policía municipal y la manta. Desde entonces, dice el ABC, campa a sus anchas. El Mundo Madrid igual, los manteros tienen impunidad. Los trabajadores y los vecinos de la Gran Vía denuncian que los vendedores ilegales invaden la calle y que en sus huidas además provocan empujones y caídas. De hecho, el mes pasado una joven sufrió hasta 6 fracturas al ser atropellada por varios manteros. El País, el ayuntamiento cede 3 locales de acogida ante la llegada de migrantes. Esa afluencia de las últimas semanas a las costas andaluzas, bueno, están desbordando no solo esa parte de España, sino también Madrid, en centros de España. Por ejemplo, el ayuntamiento va a ceder la gestión a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Allí van a poder estar 80 migrantes, 15 días de estancia máxima, y hay otros 2 inmuebles que va a gestionar la Cruz Roja, donde se va a crear un punto de atención primario sin pernoctaciones y una unidad de estancia breve de 50 plazas. La Razón Madrid cambia de asunto. Una operación cemento en la Plaza de la Villa. El ayuntamiento ha levantado ya todo el parterre alrededor de la estatua de don Álvaro de Bazán para renovar y reparar las filtraciones por el riego. Las actuaciones se van van a prolongar hasta finales de septiembre y van a consistir sobre todo en sustituir el bordillo perimetral por otro de piedra natural y también instalar un sistema de riego que sea más eficiente. De los diarios digitales vamos a destacar tres asuntos. Madrid Diario, un concejal de Galapagar agredido por cerrar un horno de leña. Se trata de Ángel Camacho, el concejal de Medio Ambiente y Salud Pública. Ha sido agredido y amenazado de muerte por el dueño de un restaurante italiano de la zona por cerrarle un horno de leña que los vecinos habían criticado, habían dicho al ayuntamiento que le reportaba muchas molestias. Bueno, pues el presunto agresor golpeó en la cabeza al concejal y le amenazó con arruinarle la vida y matarle. También Madrid Diario, este otro asunto vecinal, más amable, agua para los policías en Lavapiés. Estos días celebran sus fiestas hasta el 11 de agosto. La Policía Municipal vigila y la Nacional que todo en esas fiestas salga bien y los vecinos se han enterado de que el ayuntamiento no les da agua a los policías, por tanto cuatro comercios de Lavapiés se han ofrecido para darles agua gratis durante todos los días que trabajen en el barrio. Dicen que cuidan de ellos y los comerciantes y los vecinos quieren tener ese gesto con los agentes. Y esta última historia, los vecinos de Madrid que pueden participar ya para llenar de poesía más de 1,000 pasos de cebra que hay en la capital, versos al paso .madrid.es es la dirección de internet donde todos los madrileños podemos hacer nuestra aportación hasta el 7 de septiembre para decorar con nuestros poemas los pasos de cebra que hay en la capital, en Madrid.
Bueno, pues nosotros en un momento vamos a comenzar con el análisis de la actualidad de nuestro desayuno con diamantes que hoy vamos a compartir con los periodistas Esther Jaén y Javier Gallego. Dedicaremos nuestro tiempo de salud a prevenir lesiones. Especialmente en esta época se producen muchas por montar en bici y es que cada día hay unos 80.000 desplazamientos en bicicleta solo en Madrid capital. A eso de las 11 y cuarto, Alberto Burguillo nos enredará con las últimas noticias relacionadas con redes y nuevas tecnologías, ahora que usamos mucho más el móvil en verano. Y nos iremos a la Gran Vía, no para hablar de obras, para variar, sino para repasar las zarzuelas más emblemáticas que se van a representar en el Teatro de la Luz Philips desde mañana y hasta el próximo domingo. Y como siempre, el tiempo, deporte y al final del programa, la gastronomía, para terminar con buen sabor de boca.
Buenos días, Madrid Verano. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues así como quien no quiere ya la cosa, hemos llegado a las 9 y 18 minutos de la mañana. Hoy hay que ser un poquito concretos, ¿eh? Hacer un ejercicio de síntesis, Esther Jaén, porque si no, no nos va a dar tiempo a nada. Buenos días,
punto.
Javier Gallego, ¿qué tal?
Encantado de estar también acompañado en este estudio.
Estamos los tres estupendamente. Yo no sé, bueno, casi es obligado, ¿no?, empezar por el tema del máster de Casado. Sobre todo porque yo creo que tienen miedo en el Partido Popular, no porque haya al final una sentencia condenatoria ni nada por el estilo, sino simplemente por una cuestión de imagen, ¿no?
Sí, que ahora mismo es lo que le afecta, porque realmente lo que yo deduzco que dice la juez es, bueno, hasta aquí puedo llegar y como más no puedo hacer porque es una persona aforada, aquí me quedo y lo elevo al Supremo. Si bien hace alguna apreciación, en fin, que es bastante fea, ¿no?, de entrada, sobre todo si no ha tenido acceso ni a interrogarle, ni a...
Se habla de regalo, de prebendas, de utilizar
el título,
¿no? Porque que aprecie indicios de delito, pues está en sus competencias, es jueza y al final, oye,
solo
pues
faltaba.
Ahora que efectivamente ya son como apelativos muy concretos que ya... viran la... Pues eso, hay un sesgo, ¿no?
Pues será el Supremo quien diga si los hay o no los hay, si esos indicios, y si sigue para adelante investigándole o no. Yo la verdad es que después de todo lo que se ha dicho, etcétera, etcétera, tengo claras o algunas cosas, pocas, pero una, que ese máster era en fin, el fruto de un chiringuito impresentable. Dos, que a mí me cuesta mucho creer que ese Pablo Casado de aquella época pudiera hacer concesiones, dar prebendas, etcétera, etcétera. No lo sé, si es que la juez tiene más información, porque creo que no ha tenido acceso ni siquiera a los trabajos, que no ha tenido acceso porque no los ha pedido. Probablemente porque ella piensa que no puede ir más allá con una persona que es aforada. Y tres, que en todo caso Pablo Casado podrá explicar ante el Supremo lo que ha explicado en ruedas de prensa, etcétera, etcétera, o incluso más, si tiene más información, y no ha explicado durante en este tramo de la investigación, es decir, ante la jueza. No lo ha explicado, entre otras cosas, porque ella no le llama por todo el impedimento. A veces el aforamiento, ¿no? Es bueno, o es bueno, beneficia a algunos. Y en este caso yo creo que no le está yendo bien. Pero no le está yendo bien por una cuestión de imagen y sobre todo porque al ser un líder tan incipiente y tan recién llegado y con tanto francotirador en su partido, pues tiene más problemas de los debidos, ¿no?
Sí, empezando por esto último, hay muchas ganas, claro, de cazar rápidamente una pieza que, bueno, emprendía una nueva etapa o emprende una nueva etapa en el PP y también quiere marcar un antes y un después. Y ahí está el problema. Más allá de la vía judicial, más allá de cómo acabará, él insiste como insistió cuando decidió dar el paso a la candidatura en la campaña por las primarias. Sus más fieles le preguntaron en una reunión donde se decidió dar ese paso, evidentemente por el máster. Y él les aseguró que legalmente no iba a haber ningún problema, que el máster no iba a ser un problema. Porque claro, los que le iban a apoyar, los que iban a marcar su equipo directo antes de comenzar la campaña, pues para ellos era una inquietud. Y él les dio su palabra de que este asunto no tenía recorrido. Pero claro, vamos a ver en qué acaba.
Claro, porque es que lo que hablamos, una cosa son las digamos repercusiones jurídicas, legales.
Eso es. Y otro es el asunto político.
Eso puede estar muy tranquilo y otra cosa puede ser la opinión pública, Begoña. El desgaste que supone, ¿no?, estar todo el día en los papeles, sí, por este tema.
Yo termino ya que nos has pedido síntesis. sí que es cierto que le afecta a su mochila de limpieza, de regeneración, de un antes y un después. Le afecta en el sentido siguiente. Ha caído ya o ha calado en la sociedad, o en gran parte de la sociedad, que como bien decía Esther, ese máster era un chiringuito, pero no por Pablo Casado, sino por el director del Instituto de Derecho Público.
Ha calado porque lo era.
No, sí, sí, no, pero como
pero
ha calado...
No, eso no es culpa, o sea, de Pablo Casado.
Hay cosas que son, y luego no calan, no se observan en la sociedad. Aquí se ha deducido ya, y me parece que justamente, que eso era una auténtica vergüenza, que el director de ese instituto hacía y deshacía sin ningún control, y había mucho amaño. Y ahí está, de pronto, el nombre de Pablo Casado, que yo creo... tendría que reconocer un poquito más que sí que es cierto que ese máster, que tampoco era un máster finalista, como ha dicho, no era para colgar el máster de la pared como título, sí que es cierto que, hombre, mucho esfuerzo no le costó. Mucho esfuerzo no le costó.
Hombre, él reconoció convalidó. Que lo había hecho con trabajos.
Sí, bueno, ¿no? 4 trabajos de 22
trabajines.
Y 18 convalidaciones. Entonces, hombre, yo creo que eso también ha calado. Es decir,
de todas maneras, la jueza yo creo que...
Y ahí hay un problema de imagen, hay un problema de, como decías tú, que no es jurídico, que es un problema de
opinión pública, ¿no?
De un supuesto, entre comillas, trato de favor... No a su persona, porque a lo mejor no había prebendas que dar por un máster, sino porque simplemente funcionaba así ese chiringuito. y con Pablo Casado. Hombre, y con otras alumnas y alumnos.
Funcionaba, se supone, con gente que en un momento dado podía tener alguna responsabilidad o algo para que fuera, me imagino, favorable a esta gente. No se regalan sino los títulos de otra manera. Y eso que dices es que yo también pensaba que, bueno, pues que la culpa en todo caso sería de Álvarez Conde y del Chiringuito, pero es que la jueza entiende que también tiene que haber una colaboración por parte de Casado para entrar en ese juego. En cualquier caso, como hablábamos, repercusiones legales no, le preguntaban a Casado si pensaba dimitir por este asunto y esta ha sido su respuesta.
En absoluto. Además, el Partido Popular tiene unas normas muy tasadas en relación a estas cuestiones para cifrar en qué materias y en qué supuestos se tiene que asumir responsabilidades, y en este caso no se cumple ninguna de ellas.
Y yo luego, si me permites, un apunte también ampliando el foco. Claro, llevamos, y se sabía que aún ganando las primarias, semanas antes ya estaba el asunto del máster y volvería a las primeras portadas. Y estamos hablando estos últimos días, desde ayer, constantemente. Pero en cambio de otros asuntos, eso se dice desde el PP también, de otros asuntos, bueno, pues Pedro Sánchez también tenía un currículum que de pronto desapareció, un máster que se ve que no era, o había un doctorado cuyo trabajo tampoco se conoce. Es decir, se
lo del
focaliza,
rasero distinto,
exactamente,
¿no?
Se focaliza mucho en A, y en cambio casos parecidos, vamos a decir parecidos, similares en B, C o D, pues parece que no hay tanto interés. Ahí habla muy bien Esther de ciertas cazas, a veces desde dentro de la propia casa.
Es que yo, fíjate, en el Congreso del PP, al que yo asistí pues como periodista y tuve ocasión de hablar con muchísima gente, casualmente todos aquellos que no apoyaban a Pablo Casado, y además te decían la cola de la votación, ¿no? Que había largas colas para votar.
Llevaban la chapa de Soraya, ¿no?
Echaban No, te lo decían, no, con Soraya. En fin, pues en esas colas, que hablé con mucha gente, es que la inmensa mayoría no te hablaban de una cuestión política, ideológica, en absoluto. Y había motivos, ¿eh? Porque hubo dos discursos bien distintos en el propio Congreso. Te decían, ya claro, pero es que tiene
está
un
el
problema.
Master.
Está el máster. Claro. Y yo digo, yo estos días he dicho, son videntes.
Sí.
Son videntes. Y no porque tengan dos dientes, sino porque tienen una capacidad.
Bueno, pero,
Hombre, a ver, también te digo una cosa. Si estamos hablando del máster, no es solamente por lo que ha pasado, es que hay un procedimiento judicial
sí,
en marcha. Contra Pedro Sánchez, de momento.
Sí,
de momento,
sí, sí, no, eso es cierto, no está. Eso es cierto. Sí,
y
sí,
ahora
sí.
Mismo, ¿por qué estábamos hablando? Pues porque Carmen Rodríguez Medel está llamando a declarar a excompañeros del máster de Casado. Y luego también porque hay un precedente, porque este chiringuito de la Universidad Rey Juan Carlos está trayendo cola y no dejamos de... Vamos, no nos olvidemos que está también ahí el origen de la caída de Cristina Cifuentes.
Bueno, y de ahí viene todo. Claro. Pablo Casado es una pieza separada del original proceso, que es el de Cristina Cifuentes, proceso judicial.
Claro, pero es que en el caso de Cristina Cifuentes concurren otros asuntos y otros hechos que no concurren en este caso. Es decir, ¿los dos tienen el mismo máster? Sí. Pero en el caso de Cristina Cifuentes hay motivos que pueden, yo no lo sé, desde luego yo no soy ni la juez ni tengo el sumario en la cabeza, pero esos detalles, como por ejemplo que aparezcan actas que son falsas, es decir, eso es una falsificación en documento público, o que aparezca profesoras que digan, no, mire usted, yo no es mi firma, me han falsificado mi firma, yo jamás...
O que se diga que hubo una presentación
aprobé,
de un trabajo final de máster y no hay ni una sola prueba que lo pueda acreditar.
Pero que esas pruebas las dio la propia Cristina Cifuentes. Es decir, en el caso de Cristina Cifuentes, ella
pruebas
dijo,
falsas...
Yo fui al campus ¿De dónde? Sí.
De Maratala, no, de...
No,
de Vicálvaro.
Bueno, al campus de Vicálvaro, a tal hora, tal día, y presenté entre tres personas, cuyo nombre no recuerdo. En el caso de Pablo Casado, él dice, mire usted, yo hice lo que me pidió la universidad. Y está claro
que la
universidad pedía bien poquito.
Claro,
ahí voy a lo de los chiringuitos.
Yo lo que quería subrayar antes es que...
Tú dabas el dinero y te decían, ánimo campeón,
cuenta
o algo
tanto.
Parecido.
Bueno,
¿no?
Encima ellos ni siquiera era que les costara mucho, porque por lo visto también les subvencionaban, entre comillas, ¿no?
Claro. Sí, yo, bueno, independientemente de, claro, ahora también tiene posibilidad de ser escuchado, cosa que no tenía porque al estar aforado hasta el Tribunal Supremo, Supremo no puede prestar declaración frente al juez, cosa que se han hecho el resto de imputados. Entonces ahora él podrá aportar incluso los trabajos que enseñó, pero
le van a pedir el ordenador, por
el
lo
ordenador
mismo.
Bueno, quiero decir, vamos a ver en
se
qué
lo
queda
pedía la juez.
Claro,
un la poco juez para... dice que se lo pida, no, pero porque ella no se lo puede
para
pedir.
justificar para ver algún rastro de que esos trabajos se presentaron vía más o menos oficial. Porque claro, se enseñó, por parte ahí fue muy rápido los trabajos, pero simplemente se enseñaron para sacar unas fotos. Entonces, claro,
pero la
vamos
vía
a ver...
es oficial cuando lo presentas a mano también, ¿eh?
No.
O sea, puedes... cuando lo das en mano, eso es tan oficial como eso, enviarlo por email.
Que luego, como los plazos han prescrito, digamos, la universidad no tiene ya obligación de guardar esos trabajos durante más de X años.
No, pero y no hay constancia, de momento, en algún ordenador de la universidad o de Pablo Casado, estamos entrando en el pequeño detalle, ¿no? Pero bueno, de ese rastro de presentación de los trabajos. Pero digo esto porque ante la duda, yo vuelvo a decir que a lo mejor luego, yo me creo, porque por lo que sé de su círculo, vuelvo a decir, más cercano, lo aseguró con una contundencia para decir, no os preocupéis por eso, vamos juntos en esta campaña, porque os aseguro que legalmente no hay nada incorrecto. Vamos a ver en qué queda. Yo me puedo creer que no haya nada alegal. Ahora, desde el punto de vista de imagen, claro, simplemente esto que estamos comentando de, claro, pues hay cuatro trabajos, bueno, pues por lo menos tendría que reconocer, hombre, pues mire, porque me lo pedía la universidad, porque no me pedía nada más, yo reconozco que no debería ser así, que debería ser una universidad más exigente, más, oficialmente más exigente de cara a un máster. Yo tuve, la verdad, lo reconozco, muchas facilidades. Y como era algo que necesitaba para el doctorado, pues bueno, pues lo acepté. Simplemente eso ya, reconocer, no un error, sino simplemente reconocer que, hombre, que ese procedimiento no está bien en líneas generales, porque hay alumnos que sí que tienen que ir a clase, que sí que tienen que estudiar asignaturas.
Hombre, era obligatorio en el máster. No puedes tener un sobresaliente como tuvo Pablo Casado cuando un 10% de la nota es la asistencia a clase y él mismo reconoció que no lo hizo. De todas maneras, eso que decía Esther, que yo estoy de acuerdo, el decir, oiga usted, pues el que ha cometido ahí una ilegalidad ha sido evidentemente la universidad. Pero es que, por lo visto, ya te digo a mí, pues sin tener ni idea, pues me parece que efectivamente la culpa tiene que recaer en quien da esos títulos, pero es que la jueza entiende que también quien entra en ese juego y se presta a eso sabiendo que es, no sé si decir ilegal, pero por lo menos manifiestamente injusto, ¿sabes? Pues está cometiendo también un delito. Y ahí es donde no cabe tampoco la interpretación. Si tú dices lo que dice Javier, ¿no? Oiga, pues sí, evidentemente, pues mire, a mí me lo pusieron muy fácil y yo pasé. Bueno, yo... pues usted sabía que era muy fácil, usted sabía que se estaba haciendo mal y usted también ha cometido una, no sé si delito, irregularidad, no sé cómo llamarlo, porque eso evidentemente tendrá que ser ahora
el desconocimiento de la norma
causa.
No implica que no haya
y otro dicho que estabas diciendo
delito.
Tú, no solamente lo de la mujer del César, ¿no? Que no solamente tiene que ser buena, sino parecerlo.
Pero es que ahí está lo principal.
Lo que
porque,
pasa
claro,
es que
porque
en este
Pablo
caso
Casado
la carga de la prueba la tiene él para demostrar que no es verdad lo que se le no imputa, porque la juez no le puede imputar, pero sí le señala claramente y habla de una serie de, vamos, pone una serie de calificativos muy complicados. Entonces, ¿cómo la situación para Pablo Casado es endiablada? Porque claro, él tiene que demostrar y defenderse hasta hace muy poco cosas de las que no sabía, porque no sabía exactamente de qué se le iba a acusar o no, o si se le iba a acusar. En este caso no se le acusa porque no puede, porque es aforado, etcétera, etcétera. Pero sí se le señala como cuidado que aquí hay una serie de conductas muy, muy, muy reprobables, cuando menos. Yo vuelvo a decir, cuando llegue al Supremo se verá, pero yo penalmente dudo que en el caso de Pablo Casado y otros tantos alumnos, porque estarán más o menos en el
pero
mismo
es que
caso,
también
penalmente puedan tener, y vuelvo a hablar, de lo penal, de lo estrictamente jurídico, que tengan un reproche penal. Yo lo dudo, que esa sea la solución. Ahora, chico, doctores tienen la Iglesia y desde luego los jueces del Supremo tienen mucho más, atesoran muchísima sabiduría que yo y por tanto ya nos lo dirán. Yo no lo veo penalmente. Ahora bien, el calvario que tiene Pablo Casado.
Eso es lo que quería comentar.
Vuelvo
que,
a lo mismo, es lo que tú decías.
Que
la
está
imagen.
Marcando. Claro, es que ahora, por ejemplo, hoy mismo estamos hablando, fíjate, llevamos ya, hemos hablado 15 minutos hablando del máster de Pablo Casado con unos detalles que en otros casos, vuelvo a decir, no se dan. Es decir, aquí estamos focalizando con razón, porque hay un problema de imagen política que tiene que solucionar. Porque está en Hispanoamérica hoy, reuniéndose con presidentes de otros países, acudiendo a la investidura de un presidente, haciendo como una gira internacional para salir reforzado. ¿Y de qué estamos hablando? Del máster. Y él ayer comentó que, bueno, que de esto ya ha hablado hace tiempo. Es que va a tener que seguir hablando, porque en el momento en el que el Tribunal Supremo, probablemente, vamos a ver, acepte a trámite la imputación o no, vamos a ver en qué queda, pero va a seguir teniendo esto primera línea en los periódicos, en la radio y en la televisión. Entonces, es algo que de cara a la imagen de limpieza, de regeneración, de renovación, de paso adelante, que quiere dar en un PP distinto al de Mariano Rajoy, por marcar un antes y un después, pues es algo que va a estar en la mochila. Entonces, desde el punto de vista legal, insisto, creo que él hace bien en decir, estoy convencido de que se demostrará que yo no he cometido ninguna ilegalidad, pero desde el punto de vista de imagen política, creo que en este momento no basta. No digo si desgraciada o afortunadamente, es lo que es, porque la sociedad funciona últimamente así. No basta simplemente con decir, no he cometido ilegalidad.
Claro, pero el problema
habría que reconocer que, hombre, que mire, soy el primero en denunciar el funcionamiento de ese chiringuito. Reconozco que acepté participar en ese chiringuito y en ese máster, porque incluso una de las alumnas, compañera suya, ha reconocido que es que ni pisó, ni habló con nadie, y le regalaron el máster. Es decir,
hombre, era Pedro Calvo fue al juzgado y dijo, ¡ah, que tengo el máster!
Pues
fíjate qué notazo se ha sacado.
¡Qué puntazo! ¿No? ¿Y tiene alguna repercusión? Claro.
Pues
no,
eso,
no,
eso, por ejemplo...
No. Pedro Calvo ahora no aspira a nada, ¿sabes lo que
hombre,
te digo?
Claro, claro.
Claro. Y, es que, y, por ejemplo...
Pero los jueces no deben entender de eso. Quiero decir, los jueces entienden igual del caso Pedro Calvo que del caso Pablo Casado que del caso Pedro González. Por decir un ser anónimo.
No diga Sánchez.
Por eso iba a decir Pedro Sánchez, pero digo, calla, cambia
Manolo
de apellido.
Manolo Pérez,
que no tenemos ninguno en el estrellato por ahora. Bueno, pues ese es el asunto, quiero decir. Es que está todo tan mezclado y tan mezclado a mala leche, dejadme que os diga, porque la juez puede hacer su instrucción, pero de la instrucción de la juez, allí se mezclan. La, no diré sana, pero la intención de parte de la oposición de decir, venga, tiro al blanco o tiro al Pablo, ¿no? Entonces, oye, me lo han puesto en bandeja, líder emergente, pues toma, a por él. Las del propio partido, que esas, vuelvo a decir, es que antes incluso de que hubiese nada al respecto, te decían, bueno, imagínate que sale Pablo y deciden llevarlo al Supremo, tendrá que dimitir.
Era un argumento más de campaña para
claro, es que fue un argumento de campaña contra Pablo del
claro, la candidatura de Casado.
Y, lamentablemente, para Pablo Casado, lo único que puede hacer para defenderse, más allá de dar explicaciones, que yo entiendo que las dado y las dio hace mucho tiempo.
No, y reaccionó, claro, después del ejemplo
Casado,
Cifuentes, reaccionó muy bien, claro, reaccionó rápido.
De hecho, Pablo Casado,
no
¿cómo?
Sé si será suficiente.
Él salió rápido, al instante.
Bien desde el punto de vista de, oiga, mire, reconozco, de 22 me aprobaron 18 convalidadas.
Claro.
Y de las otras cuatro, aquí están cuatro trabajos porque yo con los profesores negocié que haciendo un trabajo ya me aprobaban.
¿Y qué
estoy
pasó
diciendo, por lo menos son explicaciones,
con este asunto? Se archivó. Esto abrió una investigación y se archivó.
Y ahora el problema es que con las declaraciones de otros alumnos del mismo curso, el mismo año, pues bueno, se ve que ese chiringuito, que es donde está la madre del cordero. Y yo por ahí creo que desde el punto de vista de comunicación tendría que Pablo Casado y el PP dar un paso al frente también a la hora de asumir cierto error a la hora de aceptar de una forma tan laxa y liviana las condiciones de un máster que a lo mejor no era muy importante en su vida y en su carrera, pero que está allí. Y criticar el primero el funcionamiento de ese chiringuito, de ese instituto, de su director. Quiero decir, marcar un paso de decir, oiga, me equivoqué.
Sí, me da culpa un poco.
Me equivoqué,
¿no?
Porque reconozco que hay trabajadores y estudiantes en España que hacen un esfuerzo por aprobar un máster, etcétera, etcétera. Y yo, en este caso, reconozco que lo tuve muy fácil. Simplemente eso, Parece que no, pero los políticos piensan que reconocer errores,
fíjate,
o equivocaciones
eso,
les aleja de la sociedad y les acerca.
Pero yo que decía eso, en el caso de Cristina Cifuentes, en este caso de Pablo Casado veo el matiz distinto, porque Cristina Cifuentes estaba ya en un lugar, estaba ya de presidenta de la comunidad, era un tema menor, por así decirlo, y podía haber dado esa sensación que yo estoy de acuerdo contigo, en que dices, oye, pues mira, nadie es perfecto y hay cosas que a lo mejor dicen, mire, me lo ofrecieron, no me pareció en ese momento irregular, me pareció que sí, yo pensaba que sé, bueno, pues a lo mejor no tenía demasiado prestigio ese máster, pero que los alumnos se podían convalidar y dije que sí. Pero en el caso de Casado es que tiene que hacer muchos más méritos, porque él está aspirando ahora a algo mejor.
Eso marcaron antes y después.
Oye, hasta que sepamos ya si el Supremo se lo queda o no la causa, vamos a seguir con otra.
Seguiremos hablando.
Nos encallamos aquí con lo de Casado.
Que en el Supremo están de vacaciones.
Uf, pues
que
nada.
Son vacaciones judiciales, señores, bueno, hasta el 1 de septiembre. Con
pues
lo cual...
entonces nada, ya lo sabremos a la vuelta de las vacaciones. Pero yo quería hablaros también de un asunto de aquí de Madrid. Lo destacan hoy en las portadas, en las páginas de local de varios periódicos, y es el tema de los manteros. A raíz de la muerte de este senegalés, que además también tuvo repercusiones políticas porque se intentó instrumentalizar, recordad el tuit aquel de la concejala de Arganzuela, Romy Arce, no me salía. Acusaba de violencia institucional, de racismo institucional a la policía municipal, que les indignó bastante, yo creo que con razón. Pero es que ahora, por lo visto, pues como el ayuntamiento está como muchísimo más relajado con el tema de los manteros, no sé si es un poco de complejo o pensar que a ver qué hacen, si se les van a echar encima. El caso es que los vecinos de centro y sobre todo los comerciantes dicen que hacen lo que les da la gana, los manteros, que llegan ahí, ponen sus cacharros, sus falsificaciones, sus copias, y que están 50, 60, 70 personas denuncian, que hace no tanto, una chica, bueno, en Barcelona el otro día hubo una agresión a los manteros, pero eso puede ser una cosa puntual, que puede ser mantero o puede ser otra cosa, pero es que en Madrid una chavala sevillana, el 12 de julio le rompieron 6 vértebras los manteros cuando salían huyendo cuando vino la policía, eso sí que es grave, y el problema es que además van a pasar, las personas que están pasando no caben por las aceras, porque como estén en la zona más estrecha de la Gran Vía, la zona de los pares, es que tienen que ir sorteando mantas y CDs y camisetas del Real Madrid y zapatillas Nike falsas.
Es un problema, primero, para los seres humanos que están en esas condiciones. Y yo ahí, lejos de ser demagógico, creo que lo principal es qué haces con personas que ya están aquí, que no tienen trabajo, que no tienen papeles, cómo los integras en la sociedad. No tienen otra opción más que estar a veces de manteros, explotados, por cierto, por ciertas mafias. ¿Eh?
Hombre, claro.
O sea, que encima son víctimas, segundas víctimas de todo este mundo occidental que hemos montado. Por otra parte, también hay que ser claro, es decir, es un problema para un pequeño comercio del que participamos todos, que luego hay mucha hipocresía. Luego los principales compradores de manteros somos, yo no, pero vamos, pero no por no comprarles a ellos, sino porque no uso ese tipo de productos y no compro. Pero muchos compramos. Y luego criticamos también el daño que hacen, ya no solo, como decías tú, en el tráfico peatonal, sino al comercio pequeño, que hay mucho comercio pequeño que se queja. Entonces, ¿cómo solucionar eso? ¿Cómo se les integra en otro tipo de trabajos? ¿Cómo se les puede dar una serie de condiciones para que tengan...? Pues es muy complicado, no hay que ser demagógico. ¿Cómo? Yo no veo una respuesta fácil, no la veo. Y dicho esto, luego hablas con gente. Yo este año he conocido el socorrista de mi comunidad, de mi piscina. Es un senegalés de 26 años que vino con 14 después de una semana perdido en un cayuco a Canarias, ¿no? Y te cuenta su historia, y te cuenta por qué salió, y te cuenta cómo llegaron, que estuvieron a punto de morir. Y es un chaval súper trabajador. Tiene papeles y tiene trabajo porque, al ser menor de edad, con 14 años cuando llegó, a los menores de edad sí que se les da con el tiempo.
Sí, se les acoge.
Se les acoge
no y se les devuelve.
No se les devuelve y luego pues se les facilita nacionalidad y papeles. Pues, entonces, lo pongo como ejemplo. Claro, tuve su caso personal y no puedes estar en contra de esta gente que ha salido a buscar.
Pero es que no, yo creo que eso sí que es un poquito demagogia, te quiero
a
decir.
Ver,
a mí me da la sensación
dígame.
De que tienen todo el derecho del mundo a buscarse la vida.
Sí.
a buscar una vida mejor. En eso estamos de acuerdo, pero es que ponte también en el lugar de los comerciantes de Gran Vía.
Pero lo acabo de decir, Begoña.
Lo acabo de...
O sea, quiero decirte
Pero hemos empezado al revés la cosa. O sea, es que además parece que eres mala persona.
Claro.
Si dices, oiga usted, es que hay gente que está allí pasándolo muy mal, perdiendo también ventas, pagando, estando hasta aquí. Es verdad que sus condiciones de vida, pero ellos tampoco tienen la culpa de lo que les pasa a estos señores en Senegal.
El argumento de los comerciantes también es legítimo. Oiga, yo pago mis impuestos y pago muchos...
Pero ¿cómo lo solucionamos? Ya están aquí. Es decir, este chaval con 14 años pudo tener papeles, pero hay otros que o no pueden ser devueltos porque no se sabe de dónde vienen, o ya están aquí, están en la calle. ¿Qué hacemos? No estoy defendiendo los manteros,
Para empezar, una cosa que no es legal, que la policía luche contra ella. Para empezar.
Que lo impida. Claro, que impida ese que tipo impida, de comercio.
Que lo impida,
¿no?
Para empezar, porque además no se ponen en barrios periféricos, dices, uno en una esquina. No. Están toda la fila de la Gran Vía y es que hay gente que de verdad que está notando.
Pero Begoña,
¿os habéis fijado que cuando se incrementa la presencia de los manteros, o cuando decimos que se incrementa la presencia de los manteros, casualmente coincide con las vacaciones, porque las plantillas de las policías municipales, que son las que regulan esto...
Más laxas, sí.
Hombre, no es que sean más laxas, es que están en los turnos de vacaciones y, por tanto, hay muchos menos efectivos en la calle. Con menos efectivos, pues es el momento de salir a la calle e intentar hacer el agosto. Por cierto, ya que estamos en agosto, que es cuando vienen más turistas y cuando puede vender más. Es aquí, porque el problema lo tenemos en Madrid, pero también lo tienen en Barcelona, ¿eh? En Barcelona están con la misma historia desde que empezó el verano, porque han notado que hay un incremento, claro, en tanto en cuanto haya un decremento...
Y vete a una playa o a un paseo marítimo verano, o a una ciudad costera en el Mediterráneo. Entonces, vuelvo...
Pero no es perseguir a los manteros, es perseguir a las mafias. Eso son operaciones que no llevan las policías municipales. Las policías municipales pueden detener, ni siquiera retener... sancionar a una persona que está sin papeles, sin tal... ¿Qué sanción administrativa le vas a hacer a una persona que, por supuesto, no tiene ni un papel legal? No tienes ni dónde mandarle una sanción administrativa para que pague la multa. Por tanto, es un poco absurdo todo el sistema que se ha montado. Pero es que los operativos contra las mafias, esos son implicaciones altísimas de los gobiernos. Mira, yo no hace mucho estuve en China. China hace unos años era una pasada lo que tú veías que te vendían por la calle de falsificaciones, etcétera, etcétera. Pero ahí sí que no podías caminar por la calle. Bueno, pues estuve en marzo de este año y no tiene nada que ver. Lo siguen vendiendo, ¿eh? Y lo siguen fabricando.
Lo sigues encontrando, pero, si quieres.
Sí. Pero ya tienes que hacer...
Ya, no está tan a la vista, es un ejemplo que se podría hacer
no
aquí, ¿quieres decir?
No está nada a la vista. Ya. Es decir, está... Si tú sigues a un tipo y te metes en un sitio por una... en fin, que ya no es el... ¿Por qué? Porque las autoridades en China han dicho, ups, esto conviene reconducirlo por su política y su guerra comercial y sus líos. Ahora están haciendo las cosas de otra manera. En Estados Unidos, 3/4 de lo mismo. Es decir, son los que más persiguen todo el asunto de las falsificaciones. Y en la Unión Europea, al final, lo que hacemos es criticar, pero aprovechando nuestra política mucho más de acogida, de comprensión, etcétera, etcétera, pues esas son las grandezas y las debilidades del sistema, ¿no? Es lo que tú decías, pero, hombre, ¿cómo vamos a ir? Claro, es que es muy difícil ir a por la persona que está allí con el top manta, pero claro, luego está el vecino de Gran Vía y luego al final acaban triunfando los movimientos a lo Le Pen. Fuera todos estos.
Es que yo creo que
fuera
además
todos
ese
estos porque me quitan lo mío.
Eso es el caldo de cultivo, yo creo, de los populismos y tal. Si tú gestionas mal eso, al final...
Que pues se está gestionando mal.
Pero vamos, iba a decir una barbaridad, pero fatal. Ya me habéis entendido.
Vaya por delante, que no es nada
es muy
fácil la cuadratura
no,
del círculo.
Es que esa es mi pregunta original. ¿Qué hacemos entonces? Es decir, si estamos de acuerdo. En el fondo estamos
no
de acuerdo.
No sé lo que hay que hacer, pero pero yo de verdad que creo que no se debe permitir que se pongan los manteros en la calle, en la Gran Vía y en tal, y además hordas, porque además sobre todo suponen, y está claro, un problema de seguridad pública. O sea, es que al final salen corriendo, arrollan a cualquiera a su paso.
Algún compañero de profesión que vive ahí en la Gran Vía, cerquita, al lado, me lo ha comentado, que está últimamente muy sorprendido porque algún día va a haber algún problema serio.
Claro, esta chica, sevillana, el 12 de julio, que la tiraron, la arrollaron como un mercancías, 6 vértebras rotas. Pues la chavala debe estar encantada de la vida y debe pensar muchísimo en que este chaval tiene todo el derecho del mundo a buscar salida. Que lo tienen, cuidado, que lo tienen.
Llegando a un acuerdo, no debería estar permitido. Yo estoy con vosotras, ¿no? Sí.
A ver, lo que es ilegal es ilegal. Y si yo no me puedo poner a vender falsificaciones en la calle, pues un chico, por muy dura que sea su historia, un chico de Senegal tampoco puede. Tendrán que, o tendremos, ¿vale? Ya no vamos a echar balones fuera, pero tendremos que buscar una solución que no signifique pues perjudicar a otras personas.
Sí, ¿no? Sí, pero estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, ¿quién ha dicho cuadratura del círculo? Ha dicho Esther, ¿no? Claro, y es mi pregunta. He empezado diciendo, bueno, una vez que están aquí, oye, he puesto el caso que conozco yo de hace unas semanas. Son gente que desde el punto de vista humano, que no es ser demagógico, es decir, bueno, pues no se les puede pegar una patada y tirarlos otra vez al mar, hablando claro, cosa que algunos populismos pueden acabar pensando. Como se está viendo en Europa, y que en España, afortunadamente, nadie defiende ese discurso. Pero claro, si también, estoy de acuerdo con vosotras, no permitimos que saquen algo para pagar de subsistencia, ¿qué hacemos con ellos? Porque de una forma u otra, algo hay que hacer, y ahí está el problema. Ahí está el problema, porque ni se puede caer en la demagogia de decir, oye, pues no, hay que acogerlos, ¿sí? Pero ¿cómo se acogen? Ni se puede caer en el populismo intransigente de no, hay que devolver a todos y que no vengan y que no quepan ni uno más. No, pues hay que buscar una solución intermedia, que yo no la veo. En eso soy muy pesimista, que no es demagógico.
Pero no pierdas la esperanza que con nuestros gobernantes, seguro que hay alguno que
están pensando sobre todo,
clarividente y sabe cómo solucionar ese tema. Para eso les pagamos.
Fíjate, antes,
¿no?
Cuando hablábamos de Pablo Casado, que oye, que tiene su importancia, no la niego y la va a seguir teniendo. Yo he pensado, y no lo he dicho en alto, digo, de todas formas, con los problemas que hay, entre ellos este es un problema diario, cotidiano, para municipios como Madrid y otros muchos. Bueno, pues se pierde el tiempo en política, en fuegos artificiales, y se le hinca el diente muy poco a los problemas más cotidianos, más reales y más cercanos, y este es uno de ellos.
Oye, otra cosa que yo tampoco lo estoy oyendo mucho ahora, ni lo he visto en más sitios. Hoy viene en El Mundo, uno de los titulares de portada, que habla esos sueldos de los ministros y de los asesores que está poniendo Sánchez, que ha disparado, el coste del gabinete. Dice que los ministros un 30% de subida y los asesores un 25%. Sí, porque claro, hay para todos. No sé si es que es buen momento ahora para hacer estas cosas que se notan menos en verano
Estas cosas se hacen en verano y con un poquito de nocturnidad, aunque claro, cualquier movimiento del gobierno tiene poca nocturnidad porque va al BOE.
Siempre que hay otro asunto, ¿no?, que llama más la atención, pues queda un poquito eclipsado y pasa más desapercibido. Sí.
Que quede claro que en España no ha habido grandes salarios desde hace tiempo para los presidentes de gobierno, para los ministros, para los diputados.
Bueno, comparas, por ejemplo, con los sueldos que hay en la empresa privada o en la banca, por ejemplo, alucinas.
Lo comparo con otra cosa mucho más sencilla, con el sueldo del presidente de la Generalitat de Cataluña, con el sueldo del alcalde de Madrid hasta hace 4 días, en fin, con esos sueldos, con el del alcalde de Barcelona, que ellos mismos, algunos, cuando han llegado, las opciones que han venido denunciando, el escándalo de los salarios y tal, cuando han ido llegando han dicho, no, yo voy a cobrar solo pues 3 veces el salario mínimo o 4 veces el salario mínimo. A ver, que es que no nos engañemos, el señor Artur Mas cobraba 150.000 euros, mientras que el presidente del gobierno, que entonces era Rajoy, cobraba 78.000. brutos.
Sí, pero
al año.
Más allá de...
Poca broma con estas cosas. Entonces...
Yo además creo que los políticos deben de estar bien pagados, en principio. Sí. ¿Sabes?
Bueno, pero
yo también.
Dos matices. Más allá
los cargos,
de,
cuidado, no los
de la primera división.
Mal. Cargos electos.
Lo que nos planteaba Begoña es que ahí va mi crítica, son las segundas, terceras divisiones de asesores, de subsecretarios, etcétera. Y ahí, hombre, primero el gobierno actual, como bien ha reconocido ellos mismos, ha hecho lo que hacen todos. Es decir, colocar a mis amigos. Por cierto, un error para todos. No se respeta la meritocracia. Aquí, para presidente de Correos, se pone un señor cuyo currículum ha sido ser jefe de gabinete de Pedro Sánchez, con un salario de centenares de miles de euros al año. Es decir, ojalá, independientemente del color político, cuando hay un buen gestor en una empresa pública, continúe. Debería ser. No colocar al amigo... Y en la mayoría de los casos sin méritos para estar allí. Primera crítica. A todos, ¿eh? A todos. Y a Pedro Sánchez el primero porque lo acaba de hacer. Cuando también venía con un discurso más regenerador. Y al fin y al cabo, el avión oficial para utilizarlo cuando yo quiero. O ahora en Doñana. Es decir, al oropel me apunto fácil y al reparto de cargos a amigos. Pero yo ese discurso de que los políticos están mal pagados, hombre, depende. Puedo estar de acuerdo que un
unos sí, otros no, te lo acabo de decir.
Es que hay ya no políticos, subsecretarios, diputados que no cobrarían en la esfera privada nunca los sueldos que cobran por su valía y sus méritos. Y que están donde están por el único mérito de haber hecho la pelota, sí, hablando claro, dentro
también
de las estructuras del partido.
Revés,
pero en la contraria tienes a presidentes de gobierno que no pueden tirar de algunos ministros o fichar a algunos ministros o directores de gabinete, etcétera, etcétera, porque no
les iría.
Sencillamente,
claro.
Mira, yo recuerdo, por no hablar de los que están ahora, pero yo recuerdo en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, pues que le ofreció a, parece que era la presidenta de IBM, ¿no? Ser ministra,
sí.
Y le dijo,
¿perdona?
¿Qué interés y tal y cual? Sí. Y cuando le dijo el sueldo, le dijo,
sí,
¿perdona?
¿Eh?
Bueno, el caso contrario
es que
de... No, pero el caso
una
contrario...
Una quinta parte de lo que cobraba.
El último,
y dijo, pues me siento muy honrada, pero gracias, busca otra.
Sí, el último, y por cierto, muy fugaz, el más fugaz de la democracia, ministro de Economía del gobierno de Rajoy, tenía un altísimo sueldo,
ahí hizo
lo dejó todo.
El negocio Roberto
sí,
y la cabra,
bueno,
pobre.
Quiero decirte que también ha habido... Ahora, en esos casos, fíjate, no es tanto por el dinero, estoy convencido,
No.
Sino porque meterse en política... En este momento tiene unas servidumbres, unas formas de actuación que muchos profesionales brillantes de la esfera privada no quieren pasar por eso. O sea, meterme yo para cómo funciona la política, porque al mismo...
Claro, para que luego vengan a mirarme el máster,
no,
la carrera y las convalidaciones.
Exacto.
Vete a tu pueblo, que a mí me pagan un montón de dinero
exacto,
aquí.
Y además,
por
tener
lo que, hago y por lo que,
tener
soy,
que aguantar tanta mediocridad que me rodea y tantas servidumbres para seguir estando en el puesto que me hayan ofrecido. Porque eso mismo no pasaba con profesionales brillantísimos en la transición, que también dejaron su esfera privada en los distintos partidos. Se fueron a la pública, a hacer la transición, eran enormes profesionales, cobraban mucho menos, pero la política era atractiva en aquel momento.
Y tenía un plus
de prestigio.
De prestigio que ahora no tiene.
Eso es lo que quería decir.
¿Y por qué no tiene ese plus de prestigio? Lamentablemente... por culpa de los propios representantes políticos en buena medida. Cuando ha habido algún caso de corrupción, siempre ha habido, pero consenso, en criticar, en
al contrario,
los ladrones y
no
tal.
Al propio.
Al caso del contrario.
Claro.
Y al propio, la presunción
sí,
de inocencia.
Sí.
Y los demás, que también tenían en sus filas, criticaban. Es decir, ha habido una atrocidad tal de las descalificaciones que se han hecho, que en este país hablamos de, aquí los políticos... Y a mí me da mucha rabia cuando lo digo. Todos los políticos son unos ladrones. Oiga, todos no. Hay más de 8.000 municipios en España.
Sí.
La mayoría de los alcaldes de los cuales no cobran por desempeñar su trabajo. Oiga,
y cargos,
un respeto.
Y cargos más
por
altos
supuesto,
que también son profesionales.
Hablo de alcaldes, de alcalde para abajo. Si no cobra el alcalde, no cobra nadie. Y mucho más. O sea, hay mucha gente que realmente tiene vocación de servicio y que no ha robado un duro en su vida. En los miles, es verdad que en España tenemos un montón de cargos electos, un montón de... pero oye, decir que todos van a, se meten en política para robar no es verdad.
En esos casos siempre hay que poner el ejemplo de los...
Pero ellos han contribuido a crear esa mala imagen,
sí, no, en general,
de sí,
sí
mismos.
Y la forma de actuar en política actualmente, y vuelvo a decir con la palabra mediocridad, con tanta mediocridad que hay. El caso de que todos los políticos no son iguales, siempre hay que poner el ejemplo de los políticos, ya no concejales solo, del PP y del PSOE en el País Vasco. Que, oye, ir en una lista o sí, estar de concejal en algunos pueblos, no iban precisamente a buscar nada de dinero, no iban a buscar prestigio, no iban a buscar más que, bueno, pues ahí ¿cómo? Yo creo que es el ejemplo contrario, el ejemplo
es que
de servicio
de una
a ideales.
Iba a limpiar oficinas y tenía que ir con el escolta.
Claro, claro, claro.
Dime tú.
Pues ese es el ejemplo contrario, es decir, pues yo estoy contigo, o sea, no generalicemos. Lo que pasa es que unos ponen mucho en la cestita para que tengamos cierta opinión injusta desde el punto de vista de desprestigio de la política.
En fin, es una pena. Oye, que así a lo tonto hemos llegado casi casi a las 10 de la mañana. Nos queda nada, un minutito. ¿Os vais de vacaciones ya?
Yo la semana que viene espero irme un ratito a la casa.
¿Pero te vienes antes a despedirte por aquí? ¿Pasas un día para despedirte por aquí?
Sí.
Ah, vale.
Antes de septiembre vuelvo.
Entonces no.
Si yo tengo microimplantaciones en la playa.
Pero tú vienes ya un poco de surfera hoy, ¿eh? Tienes look surfera.
Sí, porque he estado.
Y yo, en cambio, con la americana todavía.
Tú eres un dandy,
no,
Javier.
No, al revés.
Dandy, ¿eh? Seguro que Javier recibe con batín y en casa.
No,
uy, a Arturo Fernández, el actor.
Soy muy surfero también, pero esto es porque yo voy a seguir estando también
pues,
o sea,
genial.
A mí no tengo el chip de la playa como lo tiene Esther.
Genial, porque
microimplantado.
Estar tan bien acompañada con vosotros. Pues nada,
a
que
ti,
tengáis un buen día y nos vemos prontito.
Venga, hasta
Esther
pronto.
Jai, un abrazo. Javier Gallego. Y nosotros así de esta manera llegamos a casi las 10, boletín informativo y luego seguimos.